Soy Rolf Kühnenthal, wrestler. Llevo vinculado al proyecto educacional desde el año 2002. Soy, aunque por el apellido alemán, soy chileno, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Me desempeñé laboralmente en distintos rubros. Estuve en el sector minero durante casi 30 años. Fui gerente de una multinacional durante 30 años. Y gran parte de mi tiempo lo he dedicado a proyectos de ayuda a la gente, de fundaciones dedicadas a mejorar este país. Y es por eso que me vinculé a la Corporación Chileno-Alemana hace también ya más de 30 años, de la cual fui su presidente. De ahí derivé a la Clínica Alemana, estuve como presidente del directorio también durante 10 años. Y durante esa época tuvimos contacto con la Universidad del Desarrollo y a través de esa vinculación formamos la Escuela de Medicina, y es un poco la historia de cómo nació este círculo virtuoso entre la Clínica Alemana y la Universidad del Desarrollo.
Soy casado, dos hijos, y hoy día viviendo un poco en la etapa de observar el mundo más que ser un actor principal.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos del proyecto de la Universidad del Desarrollo?
Bueno, creo que hay un hecho que es relevante. Y lo que se me viene a la cabeza fue un día que suena el teléfono de una llamada internacional desde Boston, en el cual se identifica Ernesto Silva Padre, que llama al director médico de la clínica, don Klaus Krebs, para decirle que había estado estudiando, viendo la posibilidad de formar una escuela o una facultad de medicina al amparo de la UDD.
Esa llamada telefónica fue el primer contacto y creo que lo más significativo en ese entonces, por la calidez humana de don Ernesto, que nos hizo vincular a este proyecto a la universidad.
¿Y tienes recuerdo de cuál fue su reacción cuando supo hay esta universidad que se quiere sumar a este proyecto?
Sí, mucho conocimiento en detalle de la universidad misma no teníamos en esa oportunidad. Sin embargo, nosotros hace bastante tiempo atrás teníamos la inquietud de formar o participar en un proyecto de educación en medicina. Y esto se basaba en que teníamos y seguimos teniendo la convicción de que si uno quiere tener los mejores profesionales en medicina, ellos tienen básicamente tres inquietudes. Uno, que es trabajar en una institución de prestigio, que creo que la clínica lo tenía. Segundo, son profesionales que tienen una inquietud permanente por investigar, tratar de saber más sobre su conocimiento y sus especialidades, cosa que teníamos incipientemente en la clínica. Y tercero, una vinculación de los profesionales médicos de poder transmitirle a la gente qué es lo que han aprendido y qué es lo que saben. Y en esa parte nosotros teníamos una parte coja. Nosotros teníamos un departamento científico docente, pero nos faltaba tener una institucionalidad en la cual los médicos pudieran desarrollar esta triple disciplina entre ejercer, investigar y enseñar. Y en ese sentido, digamos, nuestra primera reacción, ya habíamos conversado con alguna institución de educación superior, pero ahí nació y siempre estábamos abiertos a poder participar en un proyecto educacional.
¿Y recuerda qué fue lo que lo motivó a usted a sumarse a este proyecto?
Bueno, a ver, es que ahí ya entramos en temas un poquito más filosóficos. Todo nuestro accionar y toda nuestra, yo diría, motivación está basado en las personas, en creer en las personas, más que en instituciones. La Corporación Chileno-Alemana es muy dada a las tradiciones y a la formación valórica. Cuando tuvimos las primeras conversaciones con Ernesto Silva y con la gente que en ese entonces estaba en la universidad, nos pareció que compartían en el fondo la misma esencia valórica que nosotros teníamos. Y por eso creo que desde un comienzo hubo un círculo virtuoso muy importante para que este proyecto se llevara a cabo en un plazo que, mirado desde la perspectiva de hoy día, es un plazo súper corto. Pero básicamente por la calidez y el compartir valores en conjunto.
¿En qué se basó su participación inicial?
Bueno, la primera etapa fue la formación, digamos, de la facultad. Nosotros no teníamos vinculación con la universidad en su todo. La facultad se formó en un acuerdo que firmamos, en que participábamos en proporciones similares la clínica y la universidad. En el fondo, mi participación fue de apoyo, la gente que se llevó, yo diría que el trabajo duro por parte de la clínica fueron básicamente el gerente general de la época, Marcelo Magofsky, y el director médico era Klaus Krebs, junto con Claudio Canals, que era el director del Departamento Científico Docente, y Pablo Vial. Digamos, ellas fueron las personas que se llevaron el trabajo duro. Mi participación fue más bien de concretar lo que ellos iban acordando y digamos, formalizarlo en los acuerdos que finalmente dieron origen a la facultad.
¿En algún momento usted comienza a integrar el consejo de facultad?
Desde un comienzo.
¿Quiénes integraban este consejo y cómo funcionaba?
A ver, el consejo en su origen, y creo que hasta el día de hoy sigue con la misma composición, lo componen 8 miembros. Cuatro eran designados por la universidad y 4 eran designados por la clínica. Los integrantes originales fue Ernesto Silva Padre, Hernán Vigi, Sergio Hernández y Federico Valdés. Y por la clínica fue Marcelo Magofsky, que era el gerente, Klaus Krebs, el director médico, Claudio Canals, el director del Departamento Científico Docente, y yo, que en ese entonces era presidente de la clínica.
¿Y cómo era la modalidad de trabajo?
O sea, teníamos un acuerdo de que sesionábamos una vez al mes, alternado una vez en la clínica, una vez aquí en la universidad. El desarrollo era absolutamente normal. No teníamos mayor complejidad en la toma de decisiones. Creo que fue notable porque siempre las decisiones las tomamos de forma unánime. Creo que nunca se llegó a votar dentro del consejo. Había mucha transparencia en la información y funcionaba como cualquier directorio de cualquier organización. Estructurado, el presidente que dirigía el consejo tenía una duración, si no me equivoco, de 3 años, y durante un periodo era nombrado por la clínica, por un periodo por la universidad. Creo que tampoco tuvimos nunca problema de que se nombrara la persona que presidiera el consejo. La clínica tenía sí la facultad de proponer los nombres del rector. La clínica proponía nombre y el consejo lo aprobaba. Es así como tampoco nunca, perdón, no el rector, del decano, del decano de la facultad. Y nunca tuve ningún problema, o sea, la persona que se proponía fue nombrada.
Ya, Pablo Vial en ese momento.
En ese momento fue Pablo Vial.
Ya, claro. ¿Cuáles eran las principales aprensiones del Consejo de la Facultad en los primeros años? ¿Qué les preocupaba?
Bueno, o sea, básicamente formar un proyecto de cero es la preocupación básica, o sea, formar una malla curricular interesante que desarrollara profesionales íntegros. Siempre nos preocupamos de que más que un médico fueran personas íntegras las que salieran de la universidad. Conseguir el concurso de los médicos que hicieran clases en la facultad es un tema no menor. Ellos tenían que compatibilizar el tema de cómo compatibilizar su consulta o su actividad profesional con la enseñanza. El otro tema relevante fue en su época conseguir un campo clínico, que finalmente conseguimos el Padre Hurtado. Y yo diría, preocupación también era cómo atraer alumnos de calidad compitiendo con facultades de medicina establecidas, de la Católica, de la Chile, de la Universidad de Concepción. Esas eran las preocupaciones que nos quitaban más de una vez el sueño.
Supongo que hubo cierta resistencia natural, por demás, entre los médicos en un principio, ante un proyecto desconocido. ¿Hubo eso y cómo se fue desarrollando
esa Bueno, yo creo que siempre hay resistencia al cambio, ¿no? O sea, sobre todo en los profesionales de más edad. Los jóvenes son más flexibles. Yo creo que hubo resistencia, pero esa resistencia fue muy bien manejada por Paolo Vial y por Claudio Canals. Fueron ellos dos artífices de conseguir que estas personas realmente tomaran el desafío y se integraran a la facultad. Era una facultad incipiente, o sea, tampoco podíamos ofrecerle grandes remuneraciones, era más bien un servicio, yo diría, país que hicieron los médicos, y eso es lo más rescatable en la universidad, un compromiso a toda prueba, a toda prueba.
¿En qué se notaba para esos años en que esta era una universidad joven?
Bueno, yo creo que la gran virtud, y aunque hoy día cumplen 30 años la universidad, creo que la virtud es su gran flexibilidad, es su capacidad de adaptarse al cambio, cosa que en las instituciones más viejas es más difícil. Yo creo que la gran virtud que ha tenido la universidad como un todo, esa capacidad de anticiparse a los hechos y poder formar equipos de trabajo que realmente sean capaces de proponer cambios y llevarlo a la práctica.
¿Y esa cultura estaba en la clínica alemana?
O sea, yo creo que sí, Nosotros también tuvimos una transición de gente mayor a gente más joven, ¿eh? O sea, yo hoy día, claro, estoy dentro de la generación más vieja, pero cuando empezamos con todos estos proyectos en la clínica, hubo un cambio significativo entre generaciones mayores a generaciones más jóvenes, ¿eh? Y yo creo que en eso uno tiene que aprender a escuchar y a asimilar las inquietudes del cambio en las sociedades, ¿eh?
¿Hay alguna decisión desafiante o especialmente difícil que haya tomado el Consejo de Facultad que quisiera compartir?
O sea, yo creo que todas las fueron desafiantes, ¿eh? O sea, el hecho de nombrar un decano son cosas que no son simples, ¿eh? Porque uno no sabe cómo va a ser el liderazgo, sobre todo cuando uno está partiendo. Yo diría, es difícil ejemplarizar, pero decisiones desafiantes fueron la mayoría, o sea, la malla curricular. Tuvimos muchos problemas con la infraestructura física en la cual desarrollamos las clases, que todavía no tenemos bien resuelto hasta el día de hoy. Ahora podemos ver el edificio, que es un gran orgullo, pero no nos sentimos tan orgullosos de lo que tuvimos en el pasado. O sea, yo creo que la mayoría de las decisiones fueron desafiantes, ¿eh? Enumerarlas sería casi imposible. Ir a un centro de investigación, por ejemplo, fue un gran desafío, nos costó mucho, pero hoy estamos viendo los frutos. O sea, es difícil en los ejemplos, yo creo que ha sido un desafío permanente del Consejo de tratar de orientar el rumbo correcto.
¿Y en algún momento sintió usted que este proyecto de facultad ya había despegado?
O sea, creo que hasta el día de hoy uno no puede decir que está 100% consolidado, porque uno sería conformista, pero yo creo que el momento en que salieron los primeros profesionales, ¿eh? Y cuando salieron al mercado fueron rápidamente contratados, ¿eh? Y contratados porque tenían una alta preparación en su profesión y además tenían una visión como persona íntegra de una sociedad moderna, uno dijo, hemos cumplido un poco la misión, o sea, la gente fue rápidamente contratada y se incorporaron al mundo laboral de una forma muy importante. Y en ese momento uno dice, parece que no lo hicimos tan mal, ¿eh? Lo hicimos bien. Aparte del tema del examen de nacional.
Le iba a preguntar por eso. Ese fue un gran hito, el resultado del examen médico nacional de la primera generación de médicos. ¿Cómo recuerda ese acontecimiento?
Ah, no, fue uno de los momentos más emocionantes y gratificantes que hemos vivido durante la,
la historia de esta facultad. Realmente fue un espaldarazo, digamos, a lo realizado. Nunca esperábamos que íbamos a tener tan buenos resultados en tan corto plazo.
Este proyecto está lleno de anécdotas, van pasando cosas. ¿Hay alguna anécdota especial que quisiera compartir en este proyecto?
Uy, o sea, yo diría que lo más importante es que la gente de la universidad y la gente de la clínica lograron una comunidad de intereses significativa en un plazo muy corto, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Hemos logrado una cultura de cooperación y de convivencia que es admirable. O sea, han pasado muchas personas, hemos tenido un cambio de decano, los profesores rotan, la universidad también ha madurado mucho. Creo que en ese sentido el mismo consejo hoy día es muy distinto al que fue originalmente. Sin embargo, las personas han sido fieles, digamos, cuidadores de esta cultura de hacer las cosas bien, de ser un ejemplo para las generaciones que vienen. Y eso yo creo que es la mayor satisfacción, de que logramos formar una cultura entre la universidad y la clínica que es a prueba de cualquier contingencia diaria.
Si tuviéramos que darle un consejo a las futuras generaciones que oigan esto, ¿a qué atribuye usted este gran éxito en el desarrollo de una cultura entre la clínica alemana y la Universidad del Desarrollo?
Bueno, yo creo que para cualquier organización que quiera ser exitosa, lo más importante son las personas. Y en eso uno tiene que tener muy claro con quiénes uno se junta y con quiénes uno está dispuesto a colaborar. Y en ese sentido, tanto en la clínica como en la universidad, en este proyecto de facultad, hemos sido capaces de crear una cultura que trasciende a la contingencia diaria y que ha permitido enfrentar una serie de situaciones complejas. Hemos sufrido el embate por distintos lados, pero la cultura que fuimos capaces de formar o de inculcar en esta relación, estoy seguro que va a hacer que el proyecto siga siendo exitoso en el futuro, porque más allá de una relación, lo que importa son los valores que sostienen una relación. Y en ese sentido, tanto la universidad como la clínica tienen su esencia y su raíces en valores que yo estoy cierto van a perdurar en la sociedad que vivimos por un tiempo largo, ¿eh? Aunque estamos viendo una sociedad que tiende a autodestruirse un poco, pero creo que también va a madurar y el concepto valórico que en definitiva persigue el ser humano es lo que estamos tratando de mantener.
En algún momento asume como miembro del Consejo de la Universidad.
Sí.
¿Cómo fue ese cambio y qué implicó para usted en términos personales?
Bueno,
¿qué año fue?
Tiene que haber sido en 2007, creo. 2007 o 2008. A ver, como le decía en un comienzo, ¿de dónde nace esto? Nosotros teníamos una participación de alguna forma vinculada a la corporación. Pues no es participación, en el fondo, cuando uno participa en estas fundaciones, es más bien una cooperación. Que era cercana, yo no me acuerdo, pero deben ser, teníamos derecho creo que a 2 consejeros o 3. Y en la facultad teníamos una relación de mitad y mitad. En definitiva, la universidad, para que se desarrollara íntegramente, era preferible tener una comunidad de intereses en el todo, no diferente en las partes. Y así es como, en definitiva, la universidad nos invitó a una cooperación mayor como corporación, y logramos entrar en un régimen que los consejeros fueran nombrado, los 10 consejeros fueron nombrados en forma paritaria, 5 y 5, aunque existe ahí un mecanismo que algunos tienen que ser por mutuo acuerdo, otros pueden ser designados unilateralmente por los que componen, los que eligen el consejo, pero eso no tiene mayor importancia. Y en ese entonces, digamos, cuando logramos a ese acuerdo, que fue sumamente sencillo, por lo mismo que les he explicado, que hemos tenido una comunidad de intereses que ha ido madurando y perfeccionándose en el tiempo, se integraron al Consejo 5 personas vinculadas a la Corporación Chileno-Alemana. Para mí personalmente no es que haya sido un tremendo cambio. Yo seguía siendo presidente de la clínica, había participado en el Consejo de la Facultad y por lo tanto ya había aprendido algo de lo que es un proyecto educacional. La trascendencia de esto es que ya no miramos solamente el tema de la facultad como algo relevante, sino que empezamos a mirar el proyecto completo de la universidad como un proyecto propio de la corporación. Y creo que eso le ayudó mucho a la universidad de aunar, digamos, un prestigio coherente en todas las carreras, no solamente en una facultad.
Al asumir este cargo, este nuevo cargo, ¿en qué etapa de desarrollo estaba la universidad?
Uno nunca va a saber si en qué etapa uno está. Porque,
¿o cuáles eran los desafíos?
No, yo creo que lo que sucede en este, en el, todo, yo diría que toda la organización y fundamentalmente la universidad, yo creo que siempre uno está entre una fase de consolidar todo lo que ha tratado de hacer, y en ese sentido, digamos, la universidad estaba en un periodo consolidando todo lo que había sembrado en los primeros, digamos, 15 años, porque estábamos, claro, más o menos 15 años. Y por otro lado, formando los equipos necesarios para enfrentar los desafíos que venían. Entonces, es difícil decir si estábamos en una etapa de consolidación o de innovación. Creo que estábamos trabajando en consolidar lo que estábamos haciendo, estábamos tratando de consolidar lo que era la Facultad de Medicina, pero eso no nos impedía pensar de que teníamos una cantidad de desafíos importantes por delante, y que no eran menores. O sea, estábamos pensando en que teníamos que hacer doctorado, teníamos que enfrentar las acreditaciones, queríamos formar un centro de investigación. Entonces, pero por otro lado estábamos consolidando que las carreras que teníamos las estábamos haciendo cada vez mejor, queríamos atraer los mejores alumnos. Entonces, es difícil decir en qué etapa, ¿eh? Yo creo que siempre uno está en este vaivén entre consolidar lo que las buenas ideas que uno se impuso materializar y tratar de ver hacia dónde uno quiere seguir en este proyecto educacional.
Estando en el Consejo de la Universidad, ¿recuerda algún momento especialmente difícil?
¿Qué quiere que le diga? Vivimos situaciones tremendas,
¿cuáles son?
No menores, o sea, tuvimos que enfrentar, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con lo que sufrió el grupo, los fundadores, el grupo Penta, y todas las consecuencias colaterales que tuvieron con la universidad. Fueron decisiones no fáciles, para el Consejo. Tuvimos que enfrentar a los consejeros, digamos, una serie de supuestas incriminaciones por el lucro en las universidades privadas, digamos. Hubieron varios consejeros que fueron, yo diría, incriminados por la fiscalía. Situación que todavía sigue. Afortunadamente salimos muy bien parados porque teníamos absolutamente claridad de que nadie estaba involucrado en ningún tipo de actividades que pudieran ni siquiera sospecharse de desvío de lucro, lo cual nos ayudó muchísimo de prestigiar el quehacer del Consejo. Pero fueron momentos súper difíciles, tuvimos que enfrentar las acreditaciones, que también fue un gran desafío, con altos costos, en el cual tuvimos que cambiar una serie de estructuras, lograr las acreditaciones que primero la universidad y luego las carreras, que fueron también muy buenas para la universidad joven. Entonces le digo, época de pandemia, coronavirus, estallido social, cambio de educación presencial a... No, los desafíos han sido terribles. Pero yo creo que han sido todos enfrentados con un éxito increíble.
¿A qué atribuye usted que la universidad ha logrado enfrentar bien todos estos desafíos? Por ejemplo, bueno, actualmente estamos en plena pandemia,
sí,
y ha logrado continuar dictando cursos, ha sido muy de avanzada.
Bueno, yo creo que la gran fortaleza, y eso se lo puedo decir a cualquier persona, la gran fortaleza que ha tenido esta universidad es su gente. Ha sido capaz de formar los mejores equipos de trabajo que yo he visto, y eso le ha ayudado mucho al consejo, porque uno dice, como consejero es difícil a veces tomar decisiones, pero los equipos de trabajo que tiene la universidad, los grupos humanos, tienen tal fortaleza que la información que uno recibe para la toma de decisiones ha sido siempre súper transparente, súper abierta, sin ningún sesgo de ningún tipo. Y yo creo que eso ha hecho que la universidad, a través de esta calidad de las personas, ha tenido la capacidad de poder anticiparse a lo que viene, porque están mirando el futuro. No estamos sentados mirando el retrovisor. Y eso yo creo que ha sido la gran fortaleza de esta universidad.
En 2011 la universidad vivió el primer cambio de rector en su historia, en su corta historia. ¿Qué desafíos implicó para el Consejo este cambio?
Bueno, yo creo que primero fue un golpe terrible, ¿eh? Para nosotros un hecho absolutamente inesperado, la muerte en ese entonces de Ernesto. Fue lamentable y nos golpeó a todos de una forma, yo diría, fuerte, significativa, trascendente. No solamente por su función de rector, era una persona muy cercana. Logramos vínculos más allá de lo que puede ser la parte laboral. Y eso significa una pérdida, para nosotros al menos, fuerte. Ahora, el hecho de que haya sido una decisión inesperada, uno puede decirse, ¿estábamos preparados o no estábamos preparados? Porque uno siempre en las organizaciones trata de tener planes de sucesión y estar de alguna forma preparado para eventuales contingencias de este tipo. No es que no hayan estado preparados, ¿eh? Yo creo que la universidad siempre tuvo, y un poco respecto a la pregunta anterior, siempre ha tenido la gente capaz y siempre nos hemos ayudado y colaborado. Por lo tanto, el cambio fue significativo, fue trascendente, pero Federico cuando asumió tenía las capacidades perfectamente desarrolladas y con un conocimiento profundo. Aquí nadie se guarda información para poder hacer, quizá eventualmente poder destacarse. Aquí se comparte todo, no existen cosas que alguien no haya transmitido, y por lo tanto al haber la información abierta, saber qué es lo que pasa, fue mucho más fácil, no fue tan traumático. Lo traumático fue la muerte, no el cambio. Y en ese sentido Federico tuvo la capacidad, bueno, él trabajaba mano a mano con Ernesto, así que conocía perfectamente lo que decía dentro de la universidad. Fue difícil, pero no fue traumático, desde el punto de vista del cambio.
Una vez que asume Federico como rector, la universidad ha seguido complejizándose. ¿Qué impacto tiene esto en el funcionar del Consejo?
Yo creo que muy poco, ¿eh? Muy poco, porque indudablemente que la universidad ha crecido y el crecimiento trae, digamos, necesariamente una mayor complejización. Pero yo lo que siempre digo aquí, hay dos cosas, digamos, en las instituciones. El fondo es cómo uno quiere hacer las cosas, con qué objetivo, con qué motivación, y cuáles son las cosas que a uno lo empujan a desarrollar proyectos. Y eso tiene que ver con el fondo de la universidad, con la parte valórica, con la parte de las personas. Y en eso, por mucho que la universidad crezca, creo que el fondo hemos sido capaces de mantenerlo. Se ha transmitido esta cultura, digamos, de gente de bien tratando de hacer el bien, demostrar de que es más importante que los hechos ocurran a que ser protagonista en los hechos. Indudablemente que la complejización de la universidad ha cambiado la forma. Y la forma, no en el consejo, porque sí, seguimos siendo los mismos y nos tratamos de la misma forma, en el cual uno se empieza a sentir quizás más lejano. Si antiguamente teníamos posibilidades de conversar con el decano de medicina o con cualquier decano en los pasillos, porque la universidad, uno se topaba en los pasillos con ellos, hoy en día eso no sucede. Entonces, lo que es la comunicación, la cercanía, indudablemente que eso tiene un impacto, porque ya uno no se siente tan en familia, quizás se siente más en una comunidad. Por lo tanto, yo diría en la forma, sí, han habido cambios, pero cambios que no son trascendentes, sino que más bien en la relación.
¿Cómo le ha permitido este proyecto desplegar su creatividad?
Es difícil, ¿eh? Porque en el fondo, a ver, hay uno, digamos, cuando está metido en este tipo de proyecto, indudablemente que uno aporta ideas, puede aportar innovación, puede aportar creatividad. Pero lo más trascendente es aunar, digamos, aunar ideas dentro de los grupos de trabajo para que esto cunda. Entonces yo creo que la universidad lo que tiene es que tiene una creatividad sin límites, o sea, tiene una capacidad de innovación sin límites y tiene una capacidad de emprendimiento. Más bien de que uno tenga gran capacidad de desarrollar la creatividad. Lo que uno tiene que tener es la capacidad de escucharlo, de poder entender cómo encauzar esa creatividad que se genera dentro de la propia universidad. Yo creo que los equipos humanos y equipos de trabajo que tiene la universidad son los que nos motivan en el consejo a poder canalizar eso, más que nosotros generarla. Creo que ellos están mucho más capacitados de proponer y de inventar esta creencia permanente que han tenido a que uno se le ocurran cosas tan, tan especiales. Uno más bien está en el consejo para encauzar bien toda esta creatividad sin límite que hay en los equipos de la UDD.
¿Quiénes son las personas que lo han marcado en su paso por la universidad?
No es fácil, ¿eh? Porque uno puede decir algunos nombres y va a omitir otro y por lo tanto la gente puede después sentirse, ¿eh? Pero para empezar, todos los miembros del consejo han sido gente que me ha marcado. Ernesto Silva, padre, Ernesto Silva, hijo, Federico Valdés, notable. Los dos decanos que hemos tenido en la facultad, Pablo Vial y Ricardo Ronco, personas de primera, ¿eh? Que han tenido una gran influencia sobre mí. La gente que ha trabajado conmigo en la clínica, Marcelo Mogovsky, Klaus Krebs, Claudio Canals, gente que realmente ha tenido un compromiso sin límite para que este proyecto haya llegado a lo que es. Aparte los decanos de las carreras, que son gente notable, de una energía sin límite. Realmente hay mucha gente en la universidad que ha tenido una gran influencia sobre mí, y que lo admiro.
¿Cómo ha funcionado el consejo en estos tiempos de pandemia?
Bueno, igual, no hemos tenido gran cambio, ¿eh? Ha sido, te digo, quizás uno dice, ¿por qué no lo hizo antes esto, reunirse por Zoom, en que se aprovechan los tiempos, quizás de una forma, yo diría, más intensa? Y uno siempre piensa que lo presencial es lo que conocíamos y que lo otro no iba a funcionar. Ha funcionado mucho mejor, ¿eh? Ahora, me imagino que para algunos mejor y para otros peor, digamos. En mi caso personal, yo, por razones de que los hijos a uno le imponen ciertas condiciones, me exigieron casi que me fuera a vivir fuera de Santiago. Y me ha facilitado parte mi labor, pero ha sido una experiencia no estar vinculado con el día a día. Y eso me ha afectado. Me ha afectado porque uno deja de ser
la persona que está permanentemente tratando de nutrirse y uno se pone un poquito a veces indolente respecto a la contingencia. Y eso me ha marcado, ¿eh? Cuando se hablan de temas económicos, uno dice, ¿en realidad leíste el diario? No, no he leído. Y eso hace que uno empiece a dejar tan al día cuando uno está aquí presencial. Pero no tiene que ver con la reunión del consejo, sino que más bien con una actitud de vida que me tocó enfrentar y que estoy tratando de corregir.
Al 2020, ¿qué diría que queda y qué cambió de esa universidad que conoció usted en 2001, 2002?
Uy, ahí sí que me pilló, porque es difícil, ¿eh?, el hacer un recuento, digamos, qué es lo que teníamos y qué es lo que no tiene. O sea, voy a volver a lo mismo, ¿eh? Creo que la gente que tenemos es lo que tenemos, muy buena gente. Creo que la rotación en los cargos, salvo algunas personas que se han ido por apoyar a los gobiernos de turno, no hemos tenido rotación de gente, ¿eh? Y eso hace que lo que teníamos el año 2000 o 2002, a la fecha, no ha habido gran cambio, ¿eh? Seguimos siendo los mismos, un poco más maduros, quizás un poquito más viejos, pero no ha habido gran cambio. Lo que sí ha cambiado es nuestro entorno, ¿eh? Y eso es complejo, ¿eh? Todo el tema de las universidades privadas, el cuestionamiento de que nos tengan permanentemente en la mira, de que a uno más que trabajar por proyectos futuros tenga que estar tratando de sostener el tinglado para que las autoridades no lo cuestionen. En ese sentido ha habido un cambio no menor, ¿eh? O sea, uno está muy preocupado de manejar bien la contingencia. Más que estar preocupado de estar permanentemente mirando hacia el futuro. Y eso no sé cómo va a venir a futuro, creo que va a mantenerse y vamos a tener que estar en una labor más bien de cuidar que las cosas se hagan con un cuidado extremo para que no nos expongamos a que las autoridades puedan cuestionar el accionar de alguna universidad privada.
¿Recuerdas cuando las primeras conversaciones de crear la Facultad de Medicina, alguna vez imaginó que sería lo que es hoy?
Es bien difícil porque uno parte con una facultad. A ver, nuestro ideal era ese, ¿eh? Sin embargo, que uno lo pueda cumplir en 20 años, en el cual uno tiene ya prácticamente 12, 13 generaciones de médicos en el mercado, uno dice, en tan corto plazo haber logrado eso es realmente algo que cuando uno parte con un proyecto es muy difícil de imaginarse. Uno siempre está pensando en que tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir, y no se imagina. Y cuando uno mira para atrás y dice, mira lo que hemos sido capaces de lograr, a uno mismo le llama la atención, a uno mismo dice, ¿será posible? O sea, cuando una de las experiencias, por ejemplo, es haber conversado con Ricardo Ronco, y contaba cómo estaban involucrados los estudiantes y los médicos de la UDD en las camas críticas del Padre Hurtado, en cómo trabajaron, cómo se comprometieron, cómo tuvieron que luchar contra la muerte de pacientes en situaciones, diría, complejas. Haber logrado de que esa gente haya aprendido el valor de la vida, el compromiso de hacer un trabajo bien hecho, y además luchar con la muerte. Yo digo, en realidad, un ejemplo para las futuras generaciones que, no, nunca me lo hubiera imaginado de que uno tuviera que llegar a vivir ese tipo de experiencia y que pueda decir, lo logramos, es un orgullo.
¿Quisiera transmitir algún mensaje en los 30 años de la Universidad de Desarrollo a la comunidad de la UDD?
Primero que nada, felicitar a la gente, ¿eh? Creo que uno tiene que tomarse el tiempo y expresar la gratitud hacia toda la gente que ha sido capaz de formar esta tremenda universidad en estos 30 años, ¿eh? Yo creo que Nadie se hubiera imaginado que íbamos a llegar a tener una universidad con esta infraestructura y con este prestigio, ¿eh? O sea, es impensado. Por eso yo creo que este es el mérito de toda la gente de la universidad y creo que merece un minuto de reflexión y agradecerle con toda sinceridad lo que han logrado, ¿eh? Quizás uno aportó un granito de arena, ¿eh? Pero esto es una playa tremenda. Que es mérito de las personas.
¿Hay algo más que quisiera compartir con este proyecto de los 30 años de
la UBB? Mi único anhelo es de que exista espacio para que la iniciativa privada en la educación pueda seguir demostrando que es esencial si queremos mejorar este país, ¿eh? Y tenemos que tener la voluntad y la fortaleza de los que estamos en este tipo de proyectos de ser súper perseverantes, porque de que nos van a pegar, nos van a pegar. De que estamos dispuestos a recibir palos, estamos dispuestos. Y tengo que estar dispuesto a seguir luchando con el mismo interés, porque lo único que va a mejorar este país es que tengamos gente con mejor educación. O sea, mientras más educada la sociedad, mejor futuro tendrá. Y en eso estoy cierto de que por muchas críticas que hayan, la iniciativa privada ha sido esencial en que este país haya mejorado el nivel de educación, que es un tremendo camino por recorrer, a eso no cabe ninguna duda. Y creo que es bueno que las entidades sean fiscalizadas, de que los proyectos sean validados, de que los mismos se tengan que acreditar con criterios de educación internacional. Y yo espero de que no solamente sean los próximos 30 años, yo creo que deberían ser los próximos, no sé, 100 años. En la corporación estamos cumpliendo 130 años, ¿no? de vida permanente, de tratar de mejorar la salud, la educación y los adultos mayores. Creo que hemos sido exitosos, han pasado muchísimas generaciones por la corporación y creo que es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Por eso estoy cierto que la universidad va a tener el mismo resultado en definitiva.